Yo a veces sueño que estoy escalando unos pechos, que me quedo a dormir en un vello púbico gigantesco, que hago espeleología por el cuerpo de una mujer. Mira eso, Miguel, mira qué maravilla.
Pero en serio, no me líes. Te lo dije en Madrid, yo he venido aquí a descansar, tomar el sol y tocarme los huevos.
Coñazo, Miguelita, a partir de ahora europeas. Sol, yo en grandes cantidades. Mira la rubia, qué bombón.
Així és com sona Los Europeos, una pel·lícula de Víctor García León que divendres arribava a la cartellera cinematogràfica després que s'estrenés el 31 d'agost en exclusiva per la plataforma d'Orange. Està basada en una novel·la de Rafael Azcona i protagonitzada per Juan Diego Botto, Raúl Arévalo i Estefan Callar, i compta amb la participació de TV3 en la producció. Juan Diego Botto, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Esta película llega aquí en Cataluña justo en la semana en que se reabren cines y teatros a partir de hoy al 50% del aforo. El sector cultural está sufriendo especialmente con esta pandemia. ¿A qué crees que responde este maltrato, iba a decir, no sé si compras la palabra, respecto al sector de la cultura?
Bueno, yo creo que, o sea, por un lado creo que por ser justos, creo que son muchos los sectores que estamos sufriendo, ¿no? Creo que son muchos los sectores industriales o comerciales que están sufriendo. Pero sí es cierto que me da la sensación de que la cultura somos un sector fácil de usar de modo ejemplarizante, de veis cómo estamos haciendo algo, a pesar de que cerrarnos no tenga muchas consecuencias prácticas. Quiero decir que no, las medidas de seguridad que se toman en los cines y en los teatros son claramente seguras. No se ha constatado que haya habido ningún caso de contagio en una sala de cine o en una sala de teatro, con lo cual creo que siguiendo todas las medidas y protocolos de sanidad podrían permanecer perfectamente abiertas, pero es algo que permite decir estamos haciendo todas estas cosas incluso cerrando salas de cine y de teatro.
Claro, y estamos viendo cómo las plataformas, en el caso del cine, están prácticamente ganando la partida. ¿Te preocupa el cambio de consumo que está habiendo de la ficción? Porque prácticamente todos acudimos, y aquí en Cataluña lo hemos visto mucho ahora con los cines cerrados, estamos acudiendo en masa a las plataformas. Veremos si hacemos lo mismo cuando, a partir de esta semana, que se abran las salas de nuevo.
Bueno, lo que no se puede hacer es luchar contra lo inevitable. Creo que hay una parte que es inevitable. Creo que los modos de consumo cultural han cambiado y seguirán cambiando. Eso no quiere decir que no, que vayan a desaparecer las salas. Yo creo que habrá un replanteamiento de cómo va la gente a ver cine a las salas. Y creo que se darán las cosas simultáneamente. Creo que uno puede ver una serie y engancharse a los distintos capítulos de una serie y a la vez ir a un cine a ver una película en una sala compartiéndolo con otra gente. No hay algo netamente colectivo y social en el cine como lo hay en el teatro, que es compartir esa vivencia con un montón de gente. Uno sabe que las risas se contagian, uno sabe que la emoción también se contagia, y esa sensación de luces apagadas y compartir con un montón de extraños ese evento social es inigualable a una experiencia en el sofá de tu casa, ¿no? Pero lo que me preocupa a mí no es que la sala vaya a desaparecer o en qué medida, sino en qué se va a reconvertir. O sea, la preocupación para mí es que el espacio de la sala quede sola y exclusivamente para los grandes eventos cinematográficos, y que las películas, que son el alma fundamental del cine español, que es el cine de autor, quede excluido de esas salas, ¿no? Con lo cual quedaría prácticamente sin espacios.
Los Europeos es una película que está ambientada en los años 50, finales de los 50, por lo tanto en pleno franquismo, además en la isla de Ibiza. ¿Tú crees aquella España, que seguramente la veamos mucho ahora en blanco y negro, aunque la película es en color, pero aquella España de los años 50, aquella España del franquismo, está tan enterrada como creíamos?
Bueno, la película habla de un momento histórico muy concreto, es el año 58, o sea, es el pleno corazón de lo duro del franquismo todavía, ¿no? Pero lo hace en un lugar como muy descontextualizado, que es Ibiza, que es ese lugar en el que te podías asomar para ver una ventana que se abría a Europa, ¿no? Ahí veías que había otra vida, otro mundo, a través de la actitud de los europeos, y que había otro mundo posible, ¿no? Otro mundo sin represión política, social, cultural, sexual, afectiva. Y de eso habla la película. Evidentemente, 40 años de represión en todos esos aspectos, afectiva, política, ideológica, sexual, calan, dejan cicatrices, y más que cicatrices, estampan una personalidad. Con lo cual, sí, creo que podemos verlo, y además es evidente, ¿no? Quiero decir que mirar a nuestro alrededor y ver reflejos del franquismo latente es algo fácil hoy en día.
En la película interpretas a Antonio, que podríamos decir que es un poco crápula, ¿eh? Es un hijo de papá. ¿Tú cómo describirías a este personaje? ¿Crees que tiene más fondo de lo que aparenta?
Bueno, yo disfruté muchísimo la creación de este personaje y el desarrollo de este personaje. Es un tipo que era muy característico en el franquismo. Es un hombre de clase alta que heredará una posición relativamente importante dentro de, pues, de la estructura económica del régimen, que no cree en la moral del régimen y que, sin embargo, no la va a protestar en ningún momento, ¿no? Simplemente eres un crápula, un vividor, disfrutará de poder vivir al margen de lo que viven los demás, pero cuando le llegue el momento, pues asumirá lo que le corresponde y se casará, irá a misa los domingos y se comprará la BC y se pondrá su Loden. Entonces, este personaje, que es muy fácil de identificar en esa época, me resultó muy, muy divertido, ¿no? Pues tiene esa doble moral que es tan divertida de interpretar.
Y al lado de Antonio Miguel, que interpreta Raúl Arévalo, que sería como el Sancho Panza particular de Antonio, no sé si estarás de acuerdo, pero que al final lo que explican es una historia de amistad. ¿Qué ha supuesto para ti trabajar con Raúl?
Raúl es un, aparte de un magnífico compañero, aparte de ser una magnífica persona, es para mí uno de los creadores más interesantes que hay ahora mismo en nuestro país. Y tiene una combinación, él personalmente, muy singular, porque es una persona enormemente exigente con su trabajo, con mucho criterio, y a la vez muy, muy trabajadora y muy generosa, y muy humilde. Entonces tiene esa humildad para darse cuenta de todo lo que hace bien, todo lo que hace mal, y la exigencia como para superarse constantemente, ¿no? Creo que es su ópera prima como director fue, bueno, yo creo que deslumbrante, y sus trabajos como actor son siempre muy buenos y cada vez yo creo que mejor. Pero más allá de eso, es muy divertido trabajar con Raúl.
Juan Diego Botto, además de estar de estreno con los europeos, está también de gira con una obra de teatro que se llama Una noche sin luna, escrita e interpretada por ti, dirigida por Sergio Peris Mencheta. Es una obra sobre Federico García Lorca. ¿Se ha explicado poco la figura de Federico García Lorca o se ha explicado mal?
Bueno, yo no diría ni poco ni mal. Creo que se ha hablado mucho de Lorca. Yo lo que pretendo hacer es, desde luego, reivindicar la figura de Lorca, porque creo que es uno de los mejores poetas y dramaturgos que hemos tenido, pero además nos sirve como metáfora para hablar de un fragmento de la historia de nuestro país que se ha hablado poco, ¿no? El hecho de que posiblemente el mejor dramaturgo y poeta del siglo XX sea uno de los miles de desaparecidos que pueblan las cunetas de nuestro país es algo particularmente simbólico. No creo que haya muchos países de nuestro entorno donde ocurra algo semejante, ¿no? Y nos permite, bueno, repasar su trayectoria, lo que fue su vida y por qué terminaron fusilándolo de aquella manera, el compromiso político, social, ético que fue adquiriendo a lo largo de los años, que quizás es la parte menos conocida de él, ¿no? Sus charlas, sus conferencias, sus entrevistas, todo ese vínculo que fue adquiriendo particularmente a partir del 31 con la República, pues creo que es muy, muy significativo, ¿no? Y nos acerca a una parte de nuestra historia pues que en la que profundizamos normalmente poco, ¿no? Pero sobre todo eso, yo creo que es homenajearle a él, es homenajear a muchos que todavía pueblan las cunetas del olvido.
¿Vendrás a Cataluña con la obra?
Esperemos que sí, no en esta primera tanda, o sea, no en el 21, seguramente no, pero casi con toda certeza, el 22 estamos justo ahora negociando con un espacio.
Uh-huh. ¿Para cuándo? ¿Nos puedes avanzar cuál? ¿Qué espacio es?
No puedo.
¿Para cuándo el primer proyecto como director? Se anunció hace unos meses, creo que quedó aplazado, ¿no? Una película protagonizada por Luis Tosar y Penélope Cruz. ¿En qué punto está?
Bueno, pues íbamos a rodar ahora en noviembre, pero por cuestiones de la pandemia y por las películas que tenían tanto Luis como Penélope se paralizaron, y cuando se retomaron coincidía la fecha con la que teníamos de rodaje, con lo cual tuvimos que postergar y empezaremos a rodar en septiembre. Es una película que rodaremos en septiembre del 21.
En septiembre del 21. Juan Diego Botto, muchísimas gracias. Mucha suerte con los europeos, con la obra sobre Lorca y el resto de proyectos. Un placer. Buenos días.
Un placer igualmente. Hasta luego. Buenos días.
Hasta luego.
Perquè aquesta pausa tan llarga se'ns faci molt més curta. Catalunya Ràdio i TV3 amb la cultura.